Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa Mercado Abierto en Capital Radio esta tarde de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado.
Y con Luis Garbía, profesor de ICA de Business School. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, encantado.
Bueno, tenemos que seguir hablando del tema que nos ocupa y nos va a seguir ocupando durante bastante tiempo, que es el tema de los aranceles. Ahora mismo el foco está en lo que va a ocurrir para los chips. De momento están exentos, pero parece que por poco tiempo, según el propio Trump. Veremos qué es lo que ocurre. Hoy están subiendo todas las compañías que se verían afectadas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Tenemos además varias visitas interesantes. A la de hoy del comisario de Comercio Europeo a Washington se une la que va a hacer el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. Esta misma semana se va a reunir con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Y tenemos también otras visitas importantes, incluso hasta polémicas, porque Meloni se va a ver primero con el presidente de Estados Unidos en Washington, Donald Trump, y al día siguiente con J.D. Vance, y el vicepresidente aquí en Italia. Toda ayuda es poca y hay que canalizar, piensan ustedes, todas las negociaciones, todo el contacto con la administración de Estados Unidos en una misma persona. ¿Cómo lo ven ustedes, Miguel Ángel?
Bueno, en una misma persona no sé si sería así o no. Lo que está claro es que en una misma institución, yo creo, desde el punto de vista de las personas que ha dicho que van a hacer la visita, yo creo que sí, porque debería de capitanear esas reuniones alguien en representación de Europa como tal, ¿no? Ahora nuestro ministro de Economía va para allá, la semana pasada el presidente estuvo en China. Bueno, pues esto parece que va en ese camino, ¿no? Aquí cada uno pues va tirando de lo suyo. Meloni, yo creo que va a ir exactamente igual también, a no hablar en representación de la Comunidad Económica Europea, sino hablar por sus propios intereses. Y bueno, pues esto puede ser lo que ya se anticipó también, ¿no? O sea, o Europa va unida a todas estas conversaciones y estas negociaciones sobre lo que es esta guerra comercial, o podemos salir perjudicados. Yo, en mi opinión, desde luego, creo que debería de haber una única voz en Europa que tuviera suficiente competencia como para poder hablar o defender los intereses, ¿no? Que en definitiva es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, aunque las agencias están por algún lado hablando y también por otro lado, pues bueno, el vicepresidente parece que también está llevando a efectos reuniones de alto nivel, pero resulta que al final, pues esto quien lo va a decidir, yo no sé si va a ser alguien en una silla sentada que va a estar probablemente en el despacho oval.
Bueno, la reunión de Cuerpo de mañana con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, bueno, va a ser mañana martes, como les digo. De manera previa, hoy ha dicho esto el ministro español de Economía.
Esa puerta abierta o ese guante que se recogió empieza a tener frutos hoy mismo, como saben, con la reunión en Estados Unidos entre el comisario Shefcovic y el secretario de Comercio, el señor Lutnick. Entonces es, yo creo que un momento importante, ¿no? Esta nueva etapa, para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes, porque será muy beneficioso para todos.
Bueno, habla Carlos Cuerpo, ha hablado al hacer estas declaraciones de un mensaje coordinado, muy coordinado con la Comisión Europea. Miguel.
Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que comenta Miguel Ángel, de que lógicamente la Unión Europea, al ser un actor que tiene un mayor nivel comercial que Estados Unidos, se suma con una de sus importaciones, pues lógicamente lo que no puede hacer es ningunearnos el señor Trump, ¿no? Eso es lo primero, y bueno, eso parece que no se está haciendo, pero lo que también está claro es que España precisamente no es un país que tenga especiales problemas con Estados Unidos en el tema comercial. De hecho, importamos 4 veces más de lo que exportamos a Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos debería estar encantado con nosotros porque somos un socio comercial estupendo. Entonces, vamos a ser realistas. Yo creo que la posición de Carlos Cuerpo es una posición fuerte, es una posición de que evidentemente nosotros podemos importar de otros países muchas cosas que exportamos a ellos y que realmente el efecto en nuestra economía sería mínimo porque nuestra relación con Estados Unidos a nivel de exportaciones es muy pequeña. Ya sé que afecta al vino y al aceite, sí, claro, pero el valor del vino y el aceite es muy pequeño en relación con otras muchas partidas a nivel económico. Entonces, yo creo que no es tan complicado para España. Repito que debería hacerse efectivamente a nivel global como la Unión Europea y demostrar una cierta unidad. Pero, desde luego, España, por las veleidades del señor Trump, no nos tenemos que sentir especialmente afectados.
¿Cuál es la visión de Luis García? Luis.
Sí, pues en línea con la de mis compañeros. O sea, al final, por un lado, el mismo Scott Bessent, que se va a sentar mañana con Carlos Cuerpo, es el que mandaba un recado la semana pasada diciendo que el que se sentara con China, haciendo alusión directa a la visita de Pedro Sánchez, recibiría un tajo en el cuello. Es literal lo que él comentó. Al final, aquí hay muchas capas. Desde un punto de vista, si miramos solo a España, coincido con Miguel Ángel, nos interesa en nuestra relación, con Miguel Córdoba, perdón, nos interesa mucho más en nuestra relación la relación con China que con Estados Unidos, pensando en las balanzas de pago. Que luego Estados Unidos calcula lo de los aranceles de forma chapucera, pensando en los déficits comerciales, lo cual nos hace ver de por dónde van los tiros en relación con la jugada arancelaria. No hay mucha materia gris detrás. Y luego está la situación de Europa. Venimos arrastrando desde hace años el eje franco-alemán sin mucha coordinación en ese sentido, y me da la sensación de que la visita de Meloni primero a Scott Bessent y luego a J.D. Vance va a evidenciar, igual que no había comunicación entre Francia y Alemania en su momento, pues me da la sensación de que tampoco hay mucha coordinación entre España e Italia, lo cual da bastante pena, y evidencia que J.D. Vance en Múnich, en su discurso, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, pues tenía un poco de razón cuando decía que el mayor enemigo que tiene Europa pues es la propia Europa, Rocío.
Bueno, más allá de esto, porque seguiremos hablando del tema de los aranceles, sin duda, en próximas tertulias, hay algunas sugerencias que ha hecho en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ven esa propuesta de incorporar los riesgos geopolíticos en los test de estrés de los supervisores financieros, Miguel Ángel? Porque últimamente estamos teniendo bastantes riesgos geopolíticos que afectan mucho, ¿no?
Bueno, no es nuevo, ¿eh? O sea, vamos a ver, ya en 2024 cuando empezó, o sea, ya cuando ya se vislumbró toda la problemática que podía haber también a la arancelaria con la posible triunfo de Trump, pues ya se empezó a mover esto, ¿no? Evidentemente Europa, yo creo que aquí también pues pasa lo mismo, ¿no? Tenía que coger la raíz de todo esto e intentar ver qué es lo que puede pasar, porque sobre todo los supervisores europeos son los que más problemáticas pueden tener, como es lógico y natural, visto cómo se está desarrollando todo en Estados Unidos. La EBA ya advirtió en un momento determinado que los bancos, sobre todo las entidades financieras europeas, tendría que tener mucha más vigilancia en lo que son los riesgos geopolíticos, ¿no? Porque pueden, obviamente, pues afectar, como ya lo están haciendo, a los sistemas financieros internacionales. Entonces, yo creo que aquí pues la EBA debería de tomar un poco más de previsión en ese sentido. Ya ha hecho un documento sobre esos riesgos geopolíticos, y ahora el Fondo Monetario Internacional lo que viene a decir es que, bueno, pues se tiene que unir a estos supervisores bancarios, ¿no?, europeos en este caso, y a otro montón que también habrá en el mundo, ¿no?, y que se puedan ver afectados por lo mismo, para intentar hacer pues una regulación un poco más cierta sobre los riesgos geopolíticos a la hora de pensar en esas coberturas financieras que tienen que tener las entidades principalmente.
Miguel.
Bueno, lo que pasa es que tendríamos que empezar a discutir algo mucho más genérico, como qué es hacer banca, porque claro, hacer banca no es emitir en comprar deuda pública. Recordemos el tema del Silicon Valley y otros que eran entidades que se dedicaban a tomar dinero en depósitos y emitir en deuda pública. Eso no es banca, ¿eh? Eso no es un banco. Eso es pues unos simples mercachifles que no saben ni dónde se aprieta el zapato. Es decir, hacer banca es el crédito. Una vez que tienes crédito, ves cómo lo financias. Si tú financias un crédito pues con depósitos o también con algunas de tus emisiones y tal, pues lo que está claro es que el riesgo geopolítico es muy inferior. Si te dedicas a comprar bonos de Estados Unidos, pues es evidente que ahora mismo, que ha subido pues bastante, sobre todo por las ventas masivas de bonos que han hecho China y no sé si Japón, de títulos a largo plazo americanos, pues claro, lógicamente tu balance sufre mucho. Pero es porque esos bancos no son banqueros. Repito, son mercachifles. La banca es otra cosa.
Luis.
Sí, a ver, coincido con Miguel Ángel. En el máster en gestión de riesgos que dirijo en ICADE, ya llevamos hablando años de los riesgos macroeconómicos. El problema que tienen estos riesgos cuando se tratan de incluir en los test de estrés es la cuantificación de los mismos, o sea, la modelización. Por un lado, hay que considerarlos, pero desde un punto de vista más cualitativo en la valoración de escenarios que cuantitativo, ya que el impacto que pueden llegar a tener, tanto en velocidad como en preparación, es muy difícil de modelizar desde un punto de vista financiero. Por lo tanto, debemos de ir abriendo los modelos, pero aún abriendo los modelos, el problema es que nos alejamos un poquito de todo lo que es la modelización propiamente cuantitativa y empezamos a necesitar de herramientas más cuantitativas que luego a la larga son las que nos hacen estar preparados también para gestionar todos estos riesgos que van apareciendo. Por lo tanto, es necesario adaptar la regulación del sistema financiero a las circunstancias volátiles que tenemos, pero es un puntito más de dificultad, que pensando desde el punto de vista de la banca española, tenemos una banca sin duda referente mundial. Si la situación de la banca española fuera como la de la alemana, sin duda ya el Deutsche Bank o el Commerzbank nos hubieran absorbido alguno de los grandes bancos, pero como tanto el BBV como el Santander, como la propia CaixaBank, son bancos de primera división, pues no nos miran igual desde Europa.
Bueno, ¿y cómo ven esas advertencias que ha hecho en las últimas horas el famoso inversor multimillonario Ray Dalio, que expresa la preocupación que tiene ahora mismo por la situación económica de Estados Unidos, advierte de que toda esta estrategia de aranceles de la administración de Estados Unidos podría desencadenar en una crisis mucho más grave que una simple recesión? No sé si lo ven realista o lo ven alarmista, Miguel Ángel.
Bueno, desde 2021-2022 que Dalio ya empezó a escribir sobre ese, el tema de la crisis, ¿no? De que se supone el gran endeudamiento, ¿no? Y cómo superarla y el éxito que ha tenido a nivel mundial, pues con todas sus estrategias de inversión, precisamente en este sentido, yo creo que ahora mismo Dalio lo que hace es poner en evidencia lo que viene avisando, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Es evidente que esto, el comienzo de esta crisis, es precisamente una revuelta que creo que ha querido dar desde ese punto de vista Trump a todo el tema del endeudamiento, ¿no? Y bueno, y ver cómo salir de esa posible crisis de endeudamiento, y evidentemente pues ahí a lo mejor es donde están los orígenes, que haga la advertencia de que cada cierto tiempo, cada cierto ciclo económico, cada cierto ciclo, y una vez, dice él que una vez en un ciclo de vida, ¿vale?, pues suele haber una crisis de estas características, pues puede ser que esta crisis ahora mismo se convierta en una crisis global, ¿no? Esperemos que la sensatez vuelva a los mercados también y que la sensatez vuelva sobre todo al presidente de Estados Unidos, que es quien está echando más leña al fuego en un sentido en esta crisis que podemos tener de endeudamiento. Lo que está claro es que con deuda permanente no se puede vivir, y Estados Unidos hizo también crecer muchísimo su deuda, y eso pues también se está pagando ahora mismo, y eso pues obviamente puede mover todos los mercados internacionales.
Miguel, dice además Dalio que centrarse solo en el tema de los aranceles de Trump es ignorar las causas estructurales de una disrupción sistémica que ya está en marcha y que es mucho mayor.
Bueno, es mucho mayor, depende. Vamos a ver, Estados Unidos es un país que, aunque suene raro decirlo, es muy poco competitivo a nivel mundial, tiene unos salarios muy elevados. Estados Unidos es un país que siempre se mira al ombligo y que trabaja para sí mismo. Si tú sumas, haciendo un ratio, exportaciones e importaciones sobre el total de tu PIB, Estados Unidos es el país de la OCDE, incluidos los BRICS también, etcétera, que tiene un ratio más bajo, 17%. La media normal, habitual, es del torno al 30%. Es decir, que el problema está en que Estados Unidos, que siempre está pensando en sí mismo, en su país, en la parte interior. Entonces, claro, allí pagan buenos sueldos, no sé qué, etcétera, y los precios de los productos es muy alto. Eso le provoca un déficit permanente, pero es normal que se lo provoque. Entonces, claro, dices, no, es que yo no sé por qué tengo que pagar 1.000.000 y pico de euros más. Entonces, claro, evidentemente, la recesión puede venir desde el punto de vista del momento en que Estados Unidos, que es un país que, repito, que es el tercero a nivel de comercio internacional a nivel mundial y que no puede permitirse hacer lo que está haciendo Trump, pues lógicamente, si actúas de la manera que actúas, al final te vas a meter allí dentro, te vas a montar un planteamiento autárquico y es que el país se te va a caer a cachos. Lo que pasa es que una persona con la falta de nivel intelectual que tiene Donald Trump es muy difícil que lo vea.
Luis.
Sí, coincido con Ray Dalio. El problema de todo esto es que estamos ante un cambio
de época, el poder está pasando, el poder hacer cosas. O sea, China ya no solo es la fábrica mundial, sino que está demostrando tener poder tecnológico, lo estamos viendo con los chips, lo estamos viendo con el coche eléctrico, y en este nuevo entorno competitivo, que la transición es algo tremendamente delicado, pues estamos poniendo la transición en manos de una persona o de un equipo de gobierno que es absolutamente populista y que piensa en el comercio en términos bélicos, cuando hablar de guerra comercial es un oximorón: o haces la guerra o haces el comercio. En este sentido, una situación ya complicada de partida, que es la decadencia del imperio estadounidense, pues por las acciones de Trump y compañía, lo que están provocando es que la caída sea mucho más rápido, mucho más dolorosa, y están creando al final problemas estructurales que, como bien dice Rey Dalio, pueden ir mucho más allá de una simple recesión, Rocío.
Bueno, nos quedamos con este análisis que han hecho ustedes de, bueno, de cómo están las cosas ahora mismo en el mundo, todo el mundo pendiente de cualquier decisión que llegue de Estados Unidos, cualquier comentario, para ver en qué queda todo este tema de los aranceles. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, y Luis Garbía, profesor de ICA de Business School. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Encantado, Rocío. Hasta luego.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.